ya estamos dispuestos para poder compartir este ciclo que hacemos junto al padre Leo Amaro. Él es sacerdote jesuita y con él buscamos descubrir en la persona de Jesús que Dios se nos revela en la vida cotidiana. Por eso nos hicimos algunas preguntas esta mañana, Flor.
Claro, te estábamos preguntando de qué manera alimentas tu relación personal con Jesús, qué tiempos dedicas a cultivar la amistad con Él, ¿no? Un poquito nos venía súper bien esto de la hora del día, esta canción que ponía Ale, tal vez el que elige el amanecer, el atardecer, y lo hace pensando en que se puede conectar con lo trascendente, le viene muy bien esa hora del día y vienen muy bien estas preguntas que nos dejó el padre Leo. Hola padre, ¿cómo te va?
¿Cómo estás padre?
Hola a los dos, ¿cómo están? Hola gente que nos está escuchando. Muy bien, gracias a Dios, todo bien por acá.
Buenísimo. Padre, a vos, ¿qué horario es el cual te permite o en el cual te sentís como más conectado con vos mismo y con el Señor?
Mira, bueno, una cosa muy curiosa, porque creo que mi mayor conexión con Jesús es la celebración de la misa. Y y tiene algo de particular también acá en el templo de los jesuitas, el templo del Sagrado Corazón en Mendoza. Bueno, es un templo de centro de ciudad, tipo La Compañía, ahí en Córdoba. Uh-huh. Hay mucha gente que se confiesa. Bueno, entonces eso también que se suscita en el corazón cuando uno tiene una persona y lo que se suscita en definitiva es la misericordia. Es como mirar con la misma mirada con que uno entiende que Jesús nos mira. Bueno, te diría que la misa celebrada y el sacramento de la reconciliación, haciendo uno de instrumento de esta misericordia, son mis lugares privilegiados de encuentro con Jesús. Y después, cuando me voy a acostar y cuando me despierto, lo primero que hago es alguna reflexioncita sobre el Evangelio. La dejo medio anticipada cuando me acuesto, pensando en el Evangelio del día siguiente. Y es mi primera, mi primera actitud es encontrarme con ese evangelio que va a iluminar el día.
Uh-huh. Qué lindo. Uh-huh. Algo de lo que venimos conversando con Flor y con los oyentes, que es este caminito de ir cultivando. Bueno, y aprovechamos los momentos en los cuales cada uno se siente como más conectado. Qué importante esto de poder ir cultivándolo y hacerlo cada día, porque cada día es una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Es como empezar de nuevo sabiendo que no empezamos porque ya venimos creciendo, pero estamos invitados y desafiados a seguir creciendo en este vínculo cotidiano con Jesús.
Sí, exactamente, sí. Vos sabés que yo querría hoy contarles un evangelio, ¿no? Y a partir de ahí hacer alguna reflexioncita también sobre ese evangelio y que tiene que ver con este tema, ¿no? No quiero perderme de esa intención que tengo en el corazón, que la he venido como rumiando durante toda la semana, ¿no?
Dale,
no
padre.
Obstante, sí, tesoro, y ahora ya se los cuento, ¿no? Uh-huh. Pero me acuerdo cuando yo era novicio, mi hermano Marcelo no era todavía novicio, capaz que estaba, mi hermano Marcelo es un cura jesuita también, de hecho, bueno, colabora con Radio María todos los domingos con una pequeña reflexión dominical. Bueno, mi hermanito, que ahora está allá en Uruguay, en Tacuarembó, cuando yo era novicio, de primer año de noviciado, y el Marce todavía estaba, no sé si ya se había hecho la pregunta vocacional, estaría en eso, quizá todavía no, pero me iba a visitar como un hermano visita al otro que está está entrando en los curas, en este caso yo, ¿sí? Uh-huh. Y cuando me iba a visitar mi hermanito querido, adolescentes, los dos, bueno, más o menos, yo ya tenía mis 19 años y el Marce un par de años menos, la pregunta clave que él me hacía era, ¿cómo anda tu relación con Jesús? Mm. Y era maravilloso, porque uno dice que uno haya entrado a los curas no garantiza nada, es decir, hay algo que tiene que ver con cultivo personal de una amistad, y hay algo que tiene que ver también con sintonía, ¿no? Es decir, capaz que uno pudiera verse como instalado, como achanchado, como vivir de rentas, de cosas ya logradas antes, y entonces ahora voy como retocando algo, haber perdido algo de la luz en la mirada y del calorcito en el corazón. Entonces uno a veces tiene que reconocer, mira, mi relación con el Señor anda medio fría, ¿no? Y entonces es como la oportunidad de poner los medios para reencontrar con un señor muy delicado, que si uno medio se quiere apartar, él permite, ¿no? Pero que siempre está para uno con los brazos abiertos cuando queremos reencontrarnos con él, ¿no? Entonces el asunto es este, ¿no? Diríamos, dijera San Ignacio, no hay estados, condiciones, situaciones de personas, que tanto unos como otros tenemos de todo, entonces hay que cultivar lo que queremos que florezca en nuestro corazón, ¿sí?
Buenísimo.
Bien.
Verdadero proceso, ahora, padre. Te escuchamos ahí con a ver qué dice la palabra para ir orientándonos.
Y mira, en realidad es una travesura que voy a hacer.
Dale.
Y que me va a servir de puntapié para dialogar con las personas que nos están escuchando con tanto cariño también, ¿no? La travesura es, les voy a contar un evangelio de una manera personal, un evangelio que yo reescribí. Y después de esto, para poder decirles un algo que me parece oportuno en torno a este tema de cultivar nuestra amistad con Jesús, ¿sí? El evangelio es aquel, se lo voy a poner de título ya, ¿no? El del encuentro de Jesús con la mujer samaritana, ¿sí? En el pozo de Sicar. Uno puede imaginarse eso, ¿no? Un paisaje de desiertos, esas caminatas con las cuales Jesús y los apóstoles iban atravesando territorios, campos, llegando de un lugar a otro. Los discípulos habían seguido hasta la ciudad a ver si compraban algo de alimento. Y el Señor, que lo podemos presuponer cansado y sediento, se sienta junto a un pozo manantial, pero que para llegar al agua necesita una cuerda, un algo profundo que él no tiene, no dispone, ¿no? Y junto a este pozo se acerca una mujer del lugar, con la particularidad, ya lo iremos viendo, de que los samaritanos, como era esta mujer, y los judíos, como era Jesús, no se llevan, ¿no? No tienen diálogo, más bien relaciones tirantes, con muchas heridas históricas no sanadas, ¿no? Entonces les voy a hacer primero este relato a mi manera, y después, bueno, ver qué consecuencias puede tener para el tema que estamos tratando, ¿sí?
Dale.
Se los cuento así. La mujer de Samaría debía llamarse Esperanza. En su estridente alegría había un dejo de añoranza que ahogaba con picardías, con descaros y con chanzas en todas las ocasiones que el destino le arrimaba. En el fondo, su alegría lleva clavada una lanza, pero tiene la manía, tal vez por tapar su llaga, de ser fina en ironía que ataca y así resguarda, como quien, por protegerse, da la primera estocada. Así tenía el caminante forastero en la picana. Estaba sediento el hombre, pero no alcanzaba el agua. El balde lo traía ella y así el sartén por el asa, mientras le seguía un juego de palabras rebuscadas. Cual gato frente al ratón, ella afilaba su zarpa. Es que el hombre era judío y ella era samaritana, y entre los pueblos vecinos había una vieja distancia de desprecios y prejuicios, todavía no sanada. Dame agua, buena mujer, dijo el hombre con confianza. Así que somos amigos y me brinda su palabra. Si supieras quién te pide, quién es el que así te habla, vos le mostrarías tu sed y él te colmaría de agua. No tiene balde, mi amigo. ¿De dónde piensa acarrearla? El pozo es más bien profundo. No hay otro a corta distancia. El que beba de este pozo vuelve a tener sed mañana. El agua que yo le hablo riega para siempre el alma. Deme de esa agua, compadre, si tiene con qué sacarla. Bajo la última ironía, una lágrima brillaba como una chispa de anhelo de ver otra sed colmada, aquella que duele hondo en las vidas agrietadas. Andá y trae a tu marido, dijo el hombre, abriendo llaga, quizá por seguirle el juego ya que mostraba una alianza. Pero ella se quedó muda mientras bajó la mirada. ¿Quién sabe por qué misterio se sintió como amparada? No tengo esposo, le dijo, y retuvo la palabra como en un instante eterno mientras cedía su guardia. No tengo esposo, le dijo, no le haga caso a esta alianza, que luzco como el escudo de una torre amurallada, para que no me lastimen con juicios y con miradas que no conocen la historia de una mujer humillada. Tenés razón, dijo el hombre, y agradezco tu confianza. Has sido de 5 esposos en circunstancias precarias, mendigando aquel cariño que te prometen tus ansias. Tampoco pinta buen puerto el que ahora te arrastra el ala. El Señor fue desgranando con nombres y circunstancias la dureza de su historia. Y acariciaba sus lágrimas con esas manos callosas, con una ternura rara. Se derrumbaron barreras, se acortaban las distancias, y ella se vio comprendida, contenida y no juzgada. Y el aire de lo sagrado del que siempre se vio extraña, la envolvió como el aliento del hombre que la miraba. Veo que usted es profeta, un hombre de Dios, sin mancha. Siempre he querido encontrarlo en una o en otra estancia. Dicen los sabios del pueblo que Dios está en la montaña, pero ustedes, los judíos, que en el templo está su casa. Yo te aseguro, mujer, dijo a la samaritana, que está amaneciendo el tiempo en que al Dios de mi mirada se lo encuentre en todas partes, bajo cualquier circunstancia, y te abrís sinceramente al amparo de su gracia. Eso lo dirá el Mesías, al que espero con mis ansias. Soy yo, mujer. ¿Crees esto? Y te he dado mi palabra. Jesús estaba radiante, viendo a la mujer salvada, quien con su fe balbuciente por ser recién estrenada, se fue a anunciar a su pueblo del Salvador la llegada, mientras se olvidó del balde en el pozo de la estrada, porque ahora tiene una fuente, un manantial en el alma. Bueno, hasta aquí la historia que quería contarles de esta manera.
Hermosa.
Qué bonito.
Bueno, bendito sea Dios, ¿sí? Y quiero contarles esta historia, capaz que por dos motivos, ¿sí? Bueno, esta historia, como les decía, bueno, es un poema que, o un recitado, o una rapsodia, dirían en otras lenguas, en otras latitudes, ¿sí? Uh-huh. Que yo escribí, he escrito otros pasajes bíblicos, así, de esta manera.
¿Es tuyo? Una vez de les contaré tu autoría.
Las circunstancias que motivaron. Es de mi autoría, sí.
Hermoso, padre. Qué lindo. Muy profundo, realmente.
Bendito sea Dios, ¿sí?
Es como si lo hubiera ido leyendo el corazón.
Bendito sea Dios.
A la mujer y al hombre.
Bueno, qué bonito lo que acabas de decir, porque a ese punto quería llegar, ¿no? Lo que quería como contarles, ¿no? Y contar a la gente, por supuesto, a cada persona que nos está escuchando. La vez pasada me había quedado con la pregunta de Lucía, querida Lucía, que quizá hoy esté también con la radio encendida, que, bueno, por un lado felicitaba la fe, ¿no?, de que podíamos tener nosotros, y de alguna manera también, bueno, capaz que una no sale de la pregunta de si Dios existe o no existe, y de pronto, bueno, es como sorprendente ver esta gente que tiene esa fe, ¿no? Yo llamaba como, ¿cómo pasar de la pregunta por la existencia de Dios o de un Dios a una relación personal, concreta como un amigo conversa con otro amigo. Y entonces, bueno, uno viene de la espiritualidad ignaciana, ¿sí? Y San Ignacio, ¿a qué nos invita, no? A contemplar, podríamos decir nosotros con palabras ignacianas, contemplar el Evangelio. ¿Qué es contemplar? Contemplar no es solo leer, ¿no? La frase que utiliza Ignacio es como si presente me hallase, ¿sí? Entonces, vamos a poner como ejemplo este pasaje que acabo de compartirles de la mujer samaritana y Jesús. Sin duda, en el textito del Evangelio no dice toda esta reflexión que va, como decía recién Cristian, al corazón, ¿no? Pero está ahí presente. Entonces, de pronto, si uno se sienta imaginativamente junto al pozo, medio con respeto, mirando de lejito a Jesús y a esta mujer, bueno, empezamos a ver este diálogo de corazones, que en el Evangelio está, por supuesto, todo lo que aquí les estaba contando yo, pero con palabras más elementales, más parcas. Uno si profundiza, se encuentra con las miradas, se encuentra con las manos callosas, se encuentra con las lágrimas, escucha estas palabras, ¿sí? Imagínense si estamos hablando de este pasaje, que además, ¿por qué esto es importante? Porque según nuestra fe, Jesús resucitó. Y que Jesús resucitó no quiere decir simplemente que sigue vivo o que revivió y anda en la vuelta. También quiere decir que todo lo que Jesús ha vivido de alguna manera se ha hecho eterno y por eso es presente para cada uno de nosotros. Entonces cada uno de nosotros es esa mujer samaritana. Y de pronto cada uno de nosotros puede ser esa mirada y esa actitud del propio Jesús frente a otras mujeres y varones samaritanos rotos por la vida, que de pronto con un montón de escudos, de corazas y de flechas se nos acercan mandando a mí no te me acerques, y en el fondo está sangrando algún corazoncito, ¿sí? Entonces, ¿qué les quiero decir, no? San Ignacio nos invitaba, miren qué linda oración, ¿no? Si uno de pronto abre el Evangelio y se encuentra con un determinado pasaje donde Jesús actúa o tiene una palabra determinada, lo que San Ignacio nos invitaba a pedir es, antes de ponernos a contemplar, es pedir conocimiento interno de Jesús para que conociéndolo más, más lo ame y más le siga, ¿sí? Sí. Y después de ponernos en oración y de hacer esa petición, uno, bueno, lee aquel evangelio, ya lo leyó previamente, es como, bueno, sin duda que esto implica por lo menos un cuartito, o bueno, de pronto si tengo el privilegio de vivir en el interior, me voy al patio o abajo del árbol o lo que fuera, y ponerme a contemplar. Y decía San Ignacio, ver las personas, en este caso Jesús y la samaritana. Oír lo que dicen. Yo no diría, la letra del Evangelio es como puntapié inicial, ¿no? Pero el Espíritu Santo actúa en mi corazón también, ¿no? Entonces, bueno, uno como que se dispone a escuchar a estas personas, qué dice uno al otro, mirar lo que hacen, ¿sí? Bueno, estos gestos, ¿sí? Que son gestos de acogida, gestos de ternura de parte de Jesús. Ver, oír, mirar. Y decía Ignacio, y dejar que esto que estoy contemplando se refleje en mi vida, dice, para sacar algún provecho, ¿no? Entonces no es solo que me quedé como quien lee una historia lejana, sino bueno, de pronto, una vez me pasó con este mismo texto hace muchos años en una misa gaucha por Corrales de Paysandú, allá en Uruguay, en el medio del campo, era el Evangelio, yo lo estaba proclamando y lo proclamé de esta manera, y se acerca un gaucho grandote, un hombre con sus manos rudas, a darme la mano así, al sacerdote que estaba celebrando, que era yo, y me dice este hombre conmovido, gracias por tanto a cambio de nada. Y vos decís, este hombre sintonizó con Jesús y la mujer samaritana, ¿viste? No es necesario ser mujer para sentirse comprendido, contenido y no juzgado, y con un Señor que se te revela personalmente. ¿Sí? Entonces, yo lo que estoy intentando decir es que si tuviéramos tiempo, el poder dedicar algún día, si uno dice, bueno, lo voy a hacer todos los días, bendito sea Dios, ¿no? Pero a veces las correrías no nos dan para todos los días, ¿no? Pero el disponernos en algún momento para un encuentro personal con Jesús, porque ya les digo, el presupuesto es que este Jesús del Evangelio está vivo y está presente. Entonces yo le dedico un tiempo para poder conocerlo, y le pido la gracia de que me ayude a conocerlo, ¿no? Y esto implica eso, una zambullida, ¿no? Es decir, por eso implica un cierto tiempito, a veces no lo tenemos, si lo tuviéramos, bendito sea Dios. Hay un montón de cosas que me asaltan cuando yo les estoy diciendo estas cosas. Lo primero es que, bueno, ojalá tenga por lo menos un incipiente, un mínimo catecismo, por decirlo así. No es necesario un catecismo de ideas y de normas, pero sí conocer algo de Jesús, conocer algo del Evangelio, ¿no? Yo creo que nosotros nos acercamos al Evangelio. ¿Cuántas veces? Hace poco volví a escuchar lo que tantas veces he escuchado, yo creo en Dios, pero no en la Iglesia. Y yo te diría, bueno, en el Dios en el que crees, esta iglesita rota y llena de claroscuros es el que nos lo ha transmitido, ¿no? Y de pronto uno puede adjudicar la fe a alguien que es, bueno, tan humano y tan frágil como uno, pero que nos ha ayudado a conocer a Jesús. Y desde esta fe es que podemos llamar a Jesús mi Señor, Hijo de Dios, mi Salvador, aquel que ha dado la vida por mí. Es decir, hay un contexto de interpretación del Evangelio que nos ha llegado mediado, gracias a Dios, por nuestra pertenencia a la Iglesia, que tiene un componente humano fundamental y que a veces nos hace sufrir y que nosotros formamos parte personalmente de este componente humano, pero que está habitada por el Espíritu de Dios, que Él es fiel, y es el que se nos transmite a través de las mediaciones humanas que somos unos y otras, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿no? Yo lo que les diría, cuando recién empezó este programa de hoy, leo dónde encontraba a Jesús, lo primero que les hablé es de la misa, ¿no? Y de la confesión, sí, ¿no? Yo creo que ahí está presente Jesús, sin duda, y en la Eucaristía, sobre todo, de una manera insustituible, ¿no?
Seguro.
Es cierto, ¿no? Que después, bueno, siempre pasa del modo en que se celebró la misa y tantas cosas, condicionamientos, pero hay algo insustituible que es esa relación de abrazo, de contención, de habitación, ¿no? De Jesús en mi corazón, de, bueno, te busco porque te necesito, no porque soy perfecto, sino porque necesito tu perdón, tu alivio, tu luz, y entonces, bueno, encontrarme con ese Señor que está para mí. Pero entonces, desde ese contexto eclesial, la invitación sería a los que puedan disponerlo de vez en cuando. A veces nos ayuda, bueno, no lo puedo hacer en la vida cotidiana, pero de repente no perder la oportunidad de algún retiro donde la propuesta sea encontrarme con Jesús, ¿no? Y entonces, bueno, por lo menos un momento significativo en el año, me expongo a zambullirme en el Evangelio.
Padre Leo, te invitamos a que podamos compartir una pequeña pausa mientras vamos digiriendo un poquito lo que nos has ido compartiendo. Muchos oyentes muy contentos con lo que has compartido, con esta aventura que nos habías dicho, con esta travesura que nos habías invitado a hacer. Y después de la música compartimos un poquito más todo lo que nos venís trayendo.
Bendito sea Dios, ánimo.
Vengo a tus pies para adorarte y verte mi agua más preciada, un perfume que lo derramaré porque lleva dentro mi alabanza.
Y su frasco rompo porque es todo para ti. Y no quiero que nadie lo pueda más abrir.
Hoy yo quiero darme a ti,
de mi corazón, con todo el amor del que soy capaz. Todo lo que soy te lo doy, nada más deseo, Señor, que darte mi amor con esta humilde canción.
Mi Dios, yo soy tu creación, esa que quisiste desde siempre.
Heme aquí que soy vivo por tu amor, y quiero que sepas que te amo.
Has enamorado a este mi corazón,
cuando escucha tu voz. Pues yo quiero darme a ti y entregarte mi corazón, con todo el amor del que soy capaz. Todo lo que soy te lo doy, nada más deseo, Señor, que darte mi amor. Darme a ti y entregarte mi corazón con todo el amor.
Bueno, escuchar este tipo de canciones también nos acerca y nos conecta con Dios. Pablo Martínez con Atenas Bénica. Dame se llama esta canción.
Canción.
Por si la quieren buscar también, como todos quieren buscar el poema, Cristian.
Sí, lo vamos a tener, Flor.
Sí, si el padre nos lo manda.
Bueno. Sí, sí, dijo que sí.
Lo vamos a subir, porque mira, padre, Azucena, María Concepción, Marcela, Ramona, Mirta, Nelly, Trinidad, todos nos están pidiendo esta hermosa travesura que hiciste.
Bueno, con mucho gusto, sí, ya se los mandaré, sí, estaba ahora buscándolo y eso, pero lo hago cuando terminemos este ratito.
Buenísimo.
De conversa y enseguida se los mando, sí,
bueno.
Con gusto.
Muchos hermanos, a la pregunta que hacíamos nosotros esta mañana, respondían cómo podían cultivar su en la cotidianidad la experiencia de amistad. Hablan de hacerlo, por ejemplo, tempranito, me ayuda a conectar con Jesús, pasando por el corazón las reflexiones del Evangelio, que el Padre Leo nos comparte día a día. Bendito sea Dios, nos dice Adriana desde Córdoba, mirá vos.
También Silvia. Silvia nos dice, cultivo mi amistad con Jesús en cada momento. Y mientras tomo mate, limpio y hago mis trabajos manuales, estoy en conexión con Él.
Y por aquí nos dice otro mensaje que no deja su nombre. Bueno, gracias padrecito, la voz suya me genera mucha paz. Yo últimamente no sé qué está bien, qué está mal, no sé si lo paso... los pasos que doy son correctos o no, si mirar hacia arriba, hacia abajo, bueno, un poquito es como que está desorientada esta persona, no deja su nombre, así que bueno, creo que también el cultivar la amistad con Jesús nos centra, ¿no? Nos pone en el eje con nosotros mismos y sobre todo en el vínculo con Jesús.
Había este padre querido, padre Arrupe, ¿no? Que algún día... me imagino que lo veré yo, antes de morirme va a ser San Pedro Arrupe, ¿no? Primero tendrán que beatificarlo y después vendrá lo de canonizarlo. Bueno, pero si no, ya en el corazón de muchos, este padre Arrupe, que fue un general de los jesuitas, general le llamamos nosotros al padre responsable de toda la compañía de Jesús, ¿sí? Tiene su sede en Roma, ¿no? Bueno, este padre Arrupe, que tuvo la particularidad de estar de maestro de novicios en Hiroshima cuando cayó en Hiroshima la bomba atómica, ¿sí? Y había transformado su noviciado en un hospital, y bueno, tuvo tantos encuentros con aquel acontecimiento tan desgarrador, en vivo y en directo, con tanta humanidad tan rota. Y bueno, pero este padre decía algo muy sencillo y muy, muy, muy ignaciano, ¿no? San Ignacio nos hablábamos en los otros días anteriores, de buscar y hallar a Dios en todas las cosas. Y lo que agregaba el padre Arrupe era que para poder tener la mirada de buscar y encontrar a Dios en todas las cosas, es necesario, decía él, cultivar nuestra familiaridad con Dios. Es decir, como que nos regale los anteojos, ¿sí? Que nos regale la perspectiva, ¿no? Vieron, muchas veces yo les cuento cosas en este ratito que hemos estado compartiendo y tienen que ver con la vida, y uno dice, bueno, ¿cómo uno encuentra a Dios en la vida? Bueno, creo que uno lo encuentra a Dios en la vida porque lo ha mamado en el Evangelio, ¿no? Y entonces después mirás para el costado y volvés a reconocer el Evangelio presente, ¿no? En tu vida, ¿no? Entonces, esto de cultivar la familiaridad con Dios se aparece como presupuesto de alguna manera para poder encontrarlo presente en la vida de todos los días, ¿sí? Y bueno, con respecto a la inquietud de esta persona, ¿no? Que hablaba de, no sé si lo que hago bien o hago mal, ¿no? Me acuerdo del joven rico, cuando se le acercó a Jesús, diciendo, maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna, ¿no? Uno pudiera decir, bueno, para vivir una vida con valor, una vida con sentido. Y lo primero que dice Jesús es, bueno, cumplir los mandamientos, ¿cuáles? Honra a tu padre y a tu madre, no robes, no mates, etcétera, etcétera, ¿no? Como lo más esencial, diríamos, ¿no? Creo que el primer criterio para saber si uno está haciendo las cosas bien o mal es eso más esencial que está al alcance de cualquier corazón humano honesto y sencillo, ¿no? Y entonces lo primero es ser suficientemente justos y honestos, podríamos decir, ¿no? Es el suelo. Y después de ahí en adelante no se resuelven las cosas, bueno, ¿y a quién más que? Porque dice el joven rico, todo esto ya lo vine haciendo desde que era jovencito, ¿no? Y quizá hubiera un algo más donde las cosas se nos complican, donde no hacemos simplemente un bien contra mal, ¿no? Sino dentro de los bienes, las posibilidades. San Ignacio nos diría, bueno, imagínate dentro de lo que tenés en el concierto de tu vida, ¿qué te abre la esperanza, ¿no? ¿Qué alimenta tu bondad? ¿Qué alimenta tu fe? ¿Qué te hace sentir mejor persona, ¿no? Y por ahí que sea como ir olfateando el qué hacer para ir encontrando el camino en la vida, ¿no? Por ahí.
Bien, padre. Llegan mensajes no sé si de otras latitudes. Sí, no. Llegan mensajes de otras latitudes. Mira este.
Miralas.
Sí, sí, sí. Cruzando el charco. Desde Madrid, María Verónica.
A ver.
Nos dice
desde
que
Madrid.
Sí.
¡Wow!
Qué emocionante es ver cómo el Espíritu Santo.
Bueno, qué lindo
Santo...
escuchar ese saludo.
Sí, 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 sí. Uh-huh. Mira lo que dice Vero. Bueno, es emocionante ver cómo el Espíritu Santo obra en cada uno de ustedes con la música, con la poesía y luego con la reflexión también del Padre. Gracias por tanto. Mira, lo mismo que te dijo este hombre hace un tiempo.
Aquel gaucho de nuestras latitudes. Claro,
padre, sí. Padre Leo, gracias por su prédica, dice sí. Este mensaje. Me reconozco en la samaritana, queriendo esconder todas mis bendito oscuridades sea. Y fragilidades. Como que todo está bien, mintiéndome a mí misma y a los demás, para que no me sigan lastimando, haciéndome fuerte. Bendito, pero Jesús me desarma con su amor y me vuelve a armar con el mismo amor. Bendiciones, nos dice Alejandra.
También por acá agradecen una vez más en esta catequesis. Veo a Jesús resucitado que camina junto a mí. La samaritana soy yo, que abro el corazón al más grande, que es Jesús. Soy Fabián desde Córdoba.
Hola Radio María, quería compartirles bendito que justo esta mañana le pedía a María que me enseñe cómo tener una relación más cercana con Jesús, ya que es un deseo muy grande de mi corazón. Y de pronto escuché en la radio que hablaban sobre este tema y la respuesta vino con lo que compartía el padre Leo. Muchas gracias y qué hermoso poema, me encantó, nos dice Anabela.
Hay alguien que está tomando mate, me parece. O yo estoy...
El padre Leo. Por lo menos.
O yo estoy deseosa de tomar unos mates y ese sonidito lo reconocí. No,
o el señor que está con el padre Leo, no, el señor Jesús.
Bueno, mirá vos. Me pasó una vez, estaba en un retiro. Yo era adolescente, estábamos haciendo unos ejercicios espirituales, yo estaba haciéndolo también. Y un compañero de San José de Mayo, Efraín Serra, de repente estábamos compartiendo nuestras oraciones y nos contaba, dice, mira, y yo me fui a rezar un rato, estaba tomando mate, muy nuestro, o sea, agarré y tomar mate, y de repente conversando con Jesús, se vio ofreciéndole al Señor un mate, pero literalmente, ¿no? De tan compenetrado que estaba en aquel diálogo, agarró, cebó y le extendió la mano.
¡Qué
con
bárbaro!
El mate. ¡Oh, Jesús, ¿no? ¡Qué bonito!
Eso es familiaridad, ¿no,
bueno,
padre?
Me dijeron ahí de radio. Eso mismo, ¿no? De eso se trata. De hecho, esta persona, creo que Alejandra dijo su nombre, que se sintió tan identificada. Por un lado, volver al texto, ¿no? El propio texto del Evangelio, claro. Ahí en el capítulo 4 de Juan. Y si no, Radio María, bueno, ya en alguna de sus portalitos pondrá esta poesía, ¿no? Que es una relectura de ese mismo texto, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, que vuelva a repasarlo, ¿no? A pasarlo por el corazón, ¿no? A dejarse eso, mirar, acariciar. A mí me conmueve haber visto en el Señor unas manos callosas, porque me imagino que son coherentes con su de haber sido carpintero 30 años allá en Nazaret, ¿sí? Pero sí, con esa ternura tan particular, que nos acoge como somos, que sabe de durezas de la vida y por eso puede sintonizar con nuestras durezas. Bueno, eso mismo.
Mira, padre.
Hay una historia que quería contarles
decime.
También.
Te escuchamos.
Ánimo. No.
No, compartirte testimonio muy lindo de Fabián de Córdoba, que dice, buen día para todos, gracias Padre por su catequesis, una vez más veo a Jesús resucitado que camina junto a mí. La experiencia, ¿ya lo leíste, Flor? Perdón.
Qué hermoso.
No importa, cierra. Está bueno, igual sentir que no importa, como vos dijiste también al principio, Padre, no importa si seamos varones, mujeres, no importa quién seamos, somos personas y todos nos identificamos con la samaritana.
Claro. Sin duda que sí, ¿no? Y bueno, ¿y cuánto corazoncito herido, cuánto que todos lo tenemos de alguna manera, cuánta cosa oculta, como decía recién? Bueno, y de repente encontramos a alguien con quien podemos ser nosotros mismos, que en el encuentro con él nos revela nuestra propia historia, como le pasó a la samaritana, y nos la revela con eso, con comprensión, sin juzgarnos. Bueno, y uno a partir de ahí puede tener un suelito en el cual apoyarse y, bueno, y pararse con esperanza en la vida, ¿no? Alguien que me conoce y en el fondo, detrás de este conocimiento donde yo mismo a veces me juzgo a mí mismo, me encuentro amado, contenido, sostenido, y eso me llena de esperanza, ¿no? Y para Jesús eso implicó salvación de esta mujer, ¿no? Parece que la salvación pasa en primer lugar por sentirnos y aceptarnos amados por Dios. Y después eso tendrá sus frutos, ¿no? Que ciertamente será en ir generando en nosotros el mismo dinamismo de amor en el que nos hemos sentido envueltos, ¿no? Pero lo primero, claro, ineludible, es sentirnos queridos nosotros mismos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Padre, bueno, gracias, mira, por acompañarnos.
Esta historia que quería contarle. Ah, perdón.
No.
Se las dejo para la próxima, ¿no? La próxima, que si Dios quiere nos encontraremos
el viernes que viene.
Dale.
No sé cómo andamos de tiempo, vos contame cómo andamos de tiempo, porque, bueno, creo que ya ha sido una linda conversa, y bueno, bendito sea Dios, ¿no? Que podamos dedicarle nuestro tiempo a cultivar nuestra amistad con él. Él está de todos modos, ¿no? En todo caso, ese de cultivar la amistad, de leer el Evangelio, intentar contemplarlo, de familiarizarnos con sus gestos y con sus palabras, es precisamente para poder reconocerlo como él está presente en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Porque él lo está, pero a veces no tenemos las coordenadas para poder leerlo. Entonces, bueno, el Evangelio nos va a dar esas coordenadas. Y acuérdense, ¿no?, que el Evangelio está contenido en una iglesia viviente. Entonces, bueno, que también podamos sentirnos parte de esta familia de gente rota, pero muy amada, que está llamada a llevar un tesoro en vasijas de barro, ¿no? A comunicar a Jesús en esto que somos.
como el hermoso evangelio de hoy, en donde los llama a cada uno por su nombre, ¿no? Sentirnos que hoy también a cada uno por nuestro nombre, por nuestra identidad, nos está llamando y nos invita.
Así es, ¿no? En este día de San Judas Tadeo y San Simón, claro que sí.
Gracias, Padre. Buenísimo. Gracias por acompañarnos hoy.
Bueno, abrazo gigante y bueno.
Nos encontramos el próximo viernes.
Un gusto enorme y bueno, y si Dios quiere, el próximo viernes, culminando el ciclo, va a ser un gusto reencontrarnos.
Abrazo grande.
Abrazo gigante.